come, arisen one.
Hola, 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 amigos, bienvenidos a esto que es Pantalleros, el podcast.
¿Por qué? Porque ¿qué sacude la cabeza?
Para que haya paneo. Claro, vea, le hablo por acá, le hablo para acá.
Claro,
si lo hago rápido, hay paneo de izquierda a derecha, me imagino.
Mira, wow, directo. Increíble. Wow.
Sí, ¿sí lo escucharon así, compañero, o no? O soy yo, sí, yo sí. Que me he hecho un pajazo y creo que estoy haciendo un paneo de pura paga. Bueno, chicos, bienvenidos a un episodio más. Hoy, ya completicos, solo hemos hecho un episodio este año. Ya vamos en el tercer mes, no hemos hecho nada.
Nada,
qué vagancia este podcast.
Jugar.
Aparecemos cuando se nos dé la gana, pero aparecemos con calidad. Así que, bienvenidos, chicos. Aquí está Luis Carlos Guerrero. Luisca.
¿Cómo le va, mi querido Juan Cagritos?
Bien, y nuestra poderosa y bellísima Daniela Javid. Dani.
¿Cómo están?
Bien, felices de escucharte. También a Luis Carlos. Claro que a Luis Carlos ya lo ha escuchado en el primer episodio del año, ¿no?
Y estamos gritándonos a diario, pero ya hablaremos de esos gritos diarios.
Es verdad. Bueno, hoy, por ser el primer episodio, ahora sí, ya los tres, va a ser el episodio del tema más importante de lo que ha sido este inicio de año. La industria de videojuegos. Su salud, ¿cómo está? Y las cosas que vienen para PlayStation y Xbox en los próximos meses. Así que acomódense. Bienvenidos. Bueno, empecemos en orden cronológico. 31 de enero, State of Play, primero del año. Cosas que van a venir para la consola de PlayStation, la PlayStation 5. También en la Play 4 todavía siguen sacando algunos juegos. Sí. No se han olvidado del todo de la consola, pero esto sí ya se lo hemos dicho a Daniela, ¿no? Mucho. Ya es hora. Ya es hora de dar el salto, ¿cierto, Dani?
Sí, no, ya, sí, claro, no, quedé como, ¿qué tengo para agregar? O sea, en no, este velorio.
Porque es
porque
que...
esa Teraflame me dejó muy decepcionada, la verdad.
¿Por qué?
Me pareció aburridísimo.
¿No te llamó la atención nada?
¿Nada?
No, nada. Hubo una sola cosa que me emocionó y después de que anunciaron lo que era, dije... Ay, no, qué fastidio. Yo sigo manteniendo mi posición de que tengo el PlayStation de pisapapeles.
Okay.
Lo siento.
Lo que pasa es que Dani es muy enfocada a los juegos indie. Y al final, creo que una consola tan potente como la PlayStation 5 sí se está enfocando mucho más en los juegos AAA y que exprimen como la potencia, ¿no?
No, pero es que eso está muy cool. El problema está en que lo que anunciaron, o sea, me pareció... Pistola, todo pu, ¿sabes? No.
Bueno, sí.
No me emocionó nada.
Bueno, ahí hablaron del Helldivers, que es un capítulo que vamos a hacer reseña en 8 días de este juego, Helldivers 2, anunciaron en este State of Play.
Juegote.
Estamos, pero dichosos de la pelota, Luis Carlos Popper. Y yo. Es una cosa adictiva, es sí. Popper esa vaina.
Se acabó con mi año y no ha empezado.
Es verdad, es difícil no dejarse tentar para entrar a jugar a las 11:30 de la noche. Lo que pasa es que yo estoy muy juicioso con mi gimnasio.
Lo que estás viejo.
Yo estoy viejo. Entonces, porque Luis Carlos me ha dicho, Daniela, ¿puede creerlo? Me ha dicho, ay, conéctese.
Aceite las bisagras.
Te lo creo, sí, claro.
Una horita, de 11:30 a 12:30.
Aceite la bisagra.
Y yo le digo que no, porque el día en que yo le acepto una invitación de esas, estoy seguro que el gimnasio se va a la ñola, no vuelvo a ir al gimnasio y no vuelvo a madrugar.
Es una lata de atún complementa al gimnasio en las noches, no vaya.
No, me niego. Muchos lanzamientos otakus también, ¿no? Stellar Blade, que son, ¿por qué digo lanzamientos otakus? Porque son todos estos juegos de acción, aventura y RPG oriental, con animación muy tipo Final Fantasy, que van a venir, por ejemplo, un hack and slash. ¿Se acuerda la palabra famosa?
Sí, hack and slash. Y eso siempre está bien. Es decir, siempre tiene público el hack and slash.
El hack and slash se llama Stellar Blade, lo comparan con Bayonetta, que es un juego ya de culto. Vienen, bueno, hay uno que me gustó, a mí me emocionó ver el Sonic Shadow Generations, pensado o remasterizado.
Entre
pues,
nostalgia y demás, a mí también.
Exacto.
Ese también tuvo su...
Sí, ese fue todo como, ay, qué tierno.
Daniel, hablando de cultura.
Vea, hablando de falsos indies, un falso indie el año pasado llamado Dave the Diver, que salió en PC y Nintendo Switch.
De ese hablamos.
Ajá, va a llegar ahora a la PlayStation 5. Y a la Play 4. Y va a venir con el contenido descargable de Godzilla.
Bacanísimo, bien, chévere.
Dave the Diver.
¿Lo jugó?
Sí, a mí con lo de Godzilla fue como...
¿What?
Todo se veía muy cool hasta Godzilla. Ahí fue cuando me perdieron.
¿El what? Es que nunca se vio venir Godzilla, ¿no?
No.
O sea, cualquier cosa menos Godzilla se veía venir.
No, y quedé como, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me están haciendo esto?
Es verdad. Oiga, otro juego que creo sí emocionó a mucha gente. Creo que a Daniela no, porque ya nos dijo que todo le supo a
Damier.
Sí. Y a mí tampoco este me emociona, pero sé que a mucha gente sí.
¿Cuál?
El Silent Hill 2 Remake.
Cero que me emociona a mí.
Es un juego de culto. Exacto. Duro y puro. Hay gente fanática de esa franquicia. Han pedido un juego nuevo hace siglos. Sí. Dijeron, pues nuevo no, pero les hacemos un remake del 2. O sea, volvemos.
No, y el demo gratis me pareció también pues un premio de consolación chévere.
Sí, sí, en demo, estos tiempos de...
Sí, que me han pedido que juegue, pero me niego a jugarlo. The Silent Hill, The Short Message. Dicen que se demora 1 o 2 horas pasándolo.
No, es que así se demorará 10 minutos. Yo no sirvo para esos juegos. Yo no... O sea, mientras no tenga con qué defenderme al menos, unas cuantas balas este
fin. A mí me va a tocar entrarle en algún momento.
Uy, no.
Pero sepan que ese día los llamo antes a decirles... Luisca, usted es de los más bonitos amigos que he conocido yo.
Hasta luego.
Antes de la radio, porque usted lo conozco por mi hermano, en la época del Tropipop, cuando
de acuerdo.
Estaba en Wamba y en Tierra Adentro Folk.
Exacto. Que yo usaba gargantillas.
Que usted usaba gargantillas, sí. Es verdad.
Y de conchas.
Y de esa época lo conozco. Y Luisca, lo quiero mucho. Usted es de las personas bonitas que me va a llevar al más allá.
Ya esté bien.
Daniela, le digo también lo mismo, la quiero muchísimo.
Usted no duró un grito.
Me habría gustado estar mucho más tiempo con usted, Dani, pero me morí. Y voy a jugar de Silent Hill.
Usted no alcanza a prender el fuego, es decir, en la narración. Bienvenido a... chao.
Un infarto. Ya, sí. Fulminante. Con aneurisma. O sea, infarto con aneurisma.
Mejor no entre ahí.
Cosa tan horrible.
No entre ahí, Juan Camilo.
Así me voy a morir yo. No. Esa va a ser mi muerte. Murió jugando Silent Hill. Así va a ser la tumba y le dio aneurisma con infarto. O sea, fue fulminante. No pudo ni respirar.
Ay, Dios.
Bueno, ahí está. El Silent Hill 2 va a salir. Es un juego que estoy seguro a mucha gente le va a gustar. Más cosas de VR. Está enfocando mucho PlayStation en potenciar su casco de VR 2. Viene Metro. Metro es una saga también que tiene muchos fans en la industria de los juegos. Eso es como medio terror.
Sí.
Y este va a estar en un VR, olvídese que lo voy a jugar, un VR de eso, olvídese. Dragon's Dogma 2, este juego sí le tengo unas ganas del berraco.
Para mí, y sé que además está nominado, ¿no? Ya se ganó el año pasado como el de la expectativa, el premio de la mayor expectativa. Y este año ya están diciendo que es un serio contendiente sin haberlo jugado, o los que ya han tenido como la entrada a juego del año.
RPG poderoso, le cuento.
Poderosísimo. El primero fue un totazo. El primero fue increíble.
Incluso me atrevo a decir que a Daniela Javid le va a gustar.
Uy, a Daniela le va a fregar la vida, obvio. Daniela escogiendo su raza de hechicero y entrando por ahí. Y siento además que va a ser también el momento de que muchos te puedan entrar a un juego que no es que haya pasado desapercibido, pero que el tiempo, pues ya pasó. Desde la primera versión de Dragon's Dogma, si no me equivoco, era PlayStation 3, ¿no?
Sí, señor.
Porque en el cuarto, ¿no? ¿O el 4? No, el 3. No, el 3. Que es un juegazo para ser de PlayStation 3 o del 4. Es un juegazo.
Es un RPG clásico, pero hecho en Oriente. O sea, podría decir uno que es un JRPG de los que no me gustan, pero sí está. O sea, tiene la animación oriental, pero las mecánicas son de un Skyrim, son de un... Sí. Incluso tiene cosas de Souls-like en algunas cosas.
Y le han metido mucho empeño y sobre todo lo han dicho, ¿no? Como al combate, obviamente el diseño gráfico que se ve muy bien. Si no han visto gameplay, ya hay varios medios especializados que están probando el juego, que les han dado 1 hora, 1 hora y media para que lo prueben. 4 razas, es decir, pinta muy bien y con una historia de esas que... Creo que sus 250 horas de Valhalla, mi Dani, van a servir en este.
Sí, exacto.
Nadie me las va a devolver, nadie, qué horror. Nadie.
¿Cuál novio ni qué es? Valhalla acabó con todo.
No, esto sí, por siempre un PTSD.
Bueno, y va a venir otro juego que nos va a unir nuevamente. Ya oficialmente cuando salga este episodio ya podemos decirles, lo estamos jugando los tres, ¿cierto, Daniela? Lo estamos jugando los tres.
¿The Stranding?
No.
No.
Rise of the Ronin. Rise of the Ronin de Team Ninja. Ya lo descargó, ¿no?
Perdón.
Bueno, espero que ya lo haya descargado. Bueno, pilas pues.
Sí.
Tenemos que jugarlo, darle duro. Va a venir reseña de este juego y este juego tiene algo que es muy importante, que es un juego cooperativo. Que llama mucho la atención. Se puede unir uno con 2 amigos más, o sea, 3 personajes, a pelear en el Japón de finales del siglo XIX. Empezamos en Yokohama, que es donde se abrió por primera vez Japón a la cultura occidental, donde empezaron a hacer contacto los occidentales. Uh-huh. O sea que íbamos a vivir ese momento.
Claro, que empiezan a llegar armas occidentales, uh-huh, que a los que estaban acostumbrados a luchar con esta cultura samurái de, uh-huh, de espadas, y bueno, los ronin y demás, los que empezaron a aparecer, pues...
Y nosotros somos ronin, los ronin, somos samuráis.
Pero ya entraba la pólvora, ya entraban las armas, uh-huh, occidentales, y es muy bacano que... Yo sí le digo que ya empezaba a maquinear. Bueno. Y el manosear o jugar, ¿no? Estar por ahí con armas que uno está acostumbrado a disparar con ellas, pero que se vuelvan armas de defensa personal. No sé, está, ya hablaremos de ese juego, pero también
este es
serio contendiente.
Que dicen que eso, exacto.
Serio contendiente quedarse con la lucha por el GOTY de este 2024.
Mira, ya es muy temprano para estar hablando de GOTY. Ya. Pues es que no. Mira, la última vez que tú lo dijiste, Luis Carlos,
¿sí?,
fue con Hogwarts Legacy, y mira que no quedó para nada.
No, yo dije
ni
Spider-Man,
para servir los cafés.
Sí. Yo dije fue Spider-Man, sí, pero Spider-Man tampoco sirvió. Pero
No. El año pasado, a inicios, tú lo dijiste.
Sí, cuando dijimos, pero hicimos la reseña de Hogwarts Legacy.
¿Qué hay este año de lanzamiento? Bueno. Es que no, es decir...
No se me olvida, no, a mí no se me olvida.
Está muy temprano en el año, pero es que no hay nada como en el horizonte lejano y ni cercano que uno diga, aparte de Dragon's Dogma y Rise of the Ronin. Creo que este año no, además es porque lo anunciaron, ¿no? Cantidad, lo dijeron.
La cantidad de juegos del año pasado.
Claro, y PlayStation dijo, este año no vamos a sacar nada así como que sea, pues...
Uh-huh, la locura, ¿no?
La locura no va a salir.
Bueno, y finalmente, Death Stranding 2, por fin pudimos ver un tráiler largo de lo que trae Hideo Kojima para esta historia.
Usted jugó el 1, ¿no?
Yo lo amé con locura, mucha gente lo detestó porque era el Rappi Simulator para muchos. Pero para mí fue muy divertido, la verdad. Y yo creo, es otro juego que estoy seguro, Daniela, donde lo llegue a jugar, la perdemos. Porque además...
Sí, no, ni siquiera me jugué primero. Yo lo he tenido miedo porque no quiero que me consuma.
No, y ese juego le genera una crisis existencialista a uno dura. O sea, es un juego que lo cuestiona a uno mucho sobre nuestra misión en este planeta, sobre la humanidad, sobre nosotros. Es una... Y no sé, y la música. No, ese juego lloré. Mares de lágrimas con ese juego. Brutal, muy bueno, tiene acción, tiene muchas cosas interesantes. Y anunció al final el señor Hideo Kojima que vuelve a la raíz, vuelve a los juegos de sigilo y espionaje, como en su época de Metal Gear. Pues ahora va a ser un juego nuevo, no es Metal Gear, pero va a ser un juego también de espionaje y sigilo para PlayStation, para la PlayStation 5. Que dicen incluso puede ser para la Play 6, porque obviamente se va a demorar haciéndolo.
No empecemos, por amor a Dios.
Entonces,
no.
Ahí les dejo ese trompo en esa uña de lo que fue este State of Play. ¿A usted le pareció también aburrido, Luisca?
Pues yo es que estaba muy expectante de, sobre todo, Dragon's Dogma. Es un juego que le he tenido muchas ganas, sobre todo como por los personajes, lo que mezcla. Entonces me emocionó el tema de tener más información del juego. Pero pues tampoco es que me haya tumbado de la silla. O sea, tampoco es que... Porque ha habido algunos que uno dice, wow. Uh-huh. Pero es normal. O sea, es decir, venimos de un año muy alto, de muchos lanzamientos. Creo que era normal que pasara por este lado. Pero sí, hay un par de cosas que llaman la atención. Y de hecho creo que de ese par de cosas vamos a estar hablando más adelante. Así que por ahora yo firme.
Bueno, luego entonces hacemos un fast forward a marzo. Donde nos encontramos con el review, o más bien el preview de los socios de Xbox, que van... Deje quieto ese micrófono que se está oyendo, hermano. ¿Por qué está, el niño está inquieto? ¿Por qué no juega con esto?
Es que quería el suyo, pero está muy lejos.
Juega con esto que tengo acá más bien.
Mira, decir, juega con esto que tengo acá sin contexto, muy raro.
No, o sea, con el, tengo acá el celular, el claro, poderoso pasado yo con él. Bueno, oiga, en este preview voy a hablar rápido de algunos juegos que me llaman la atención. Creo que este a los tres va a chiflar. Se llama The Alters. Este juego que trae el Xbox Partner Review es hecho por 11-Bit Studios. Es un juego de ciencia ficción donde somos un ser humano que está en un planeta abandonado, en un futuro de estos donde los humanos han logrado colonizar otros planetas. Es un tipo que es minero y queda atrapado en ese planeta. Y descubre que hay una sustancia en el planeta que permite crear seres alternativos. O sea, Luis Carlos está perdido en un planeta, descubre una sustancia y con esa sustancia más la computadora cuántica que tiene en su nave,
okay,
se da cuenta que usted puede crear Luis Carlos alternativos, okay, de líneas de tiempo alternativas.
Like.
Una línea de tiempo donde usted decidió dedicarse solo a la música y a ser baterista de Wamba y no y nada que ver con radio.
Con radio y esta locura.
un Luis Carlos que decidió no ponerse condón cuando tenía 20 años y hoy es papá.
Vea.
Un Luis Carlos que se fue de la universidad y decidió volverse mochilero en Europa. Y empieza usted a crear varios y va, y entonces la nave,
no,
la
nave usted
va creando en la nave las habitaciones de cada uno de estos personajes alternativos, va a generar discusiones y tensión entre sus otros yo y todos tienen que luchar juntos para sobrevivir a ese planeta. Es una cosa que me
pachiflarse,
pareció.
Sí, eso está pachiflarse.
Eso suena muy cool, eso suena muy Mr. Cool.
Bueno, pues este va a salir a finales de este 2024 para las series X, S, PC y desde el día 1 en Game Pass. Gran servicio el del Game
Bien,
Pass.
Sí, tremendo. Cada vez está mejor.
Otro anuncio que hicieron de esto que se viene para Xbox, también obviamente juegos de miedo, The Sinking City 2. Es un juego de terror que es como, mantiene unas visiones todas raras. Bueno, no entiendo esa vaina, bien loco.
Sí, estoy viendo, eso está muy extraño.
Es muy loco. Stalker es un juego que tiene también mucho culto, mucha gente detrás. Van a remasterizar los tres primeros juegos de esa saga de Stalker. De ahí, por ejemplo, salen hoy juegos como Escape from Tarkov, que son juegos como medio survival, en un mundo medio posapocalíptico, guerra en Chernobyl, la explosión nuclear, bichos que aparecieron allá. Un juego que a mí me llama la atención, Monster Jam Showdown.
Ese también.
Jugar con camiones monstruo, Monster pues, Trucks.
¿Por qué no? Sí, ¿por qué no?
Destruir carros pequeños y demás, obviamente para el niño que soy yo, es buenísimo. Y finalmente uno que me parece que se ve demasiado bien y que sería la primera vez que me llamaría la atención jugar un Souls-like, es The First Berserker Kazan.
Ese no me acuerdo cuál es.
La animación de ese juego, Luis Carlos, es brutal. Los personajes, el suyo y los enemigos, son como literalmente personajes animados de anime. Pero la ambientación y los escenarios se ven muy realistas. Entonces ese contraste se ve bellísimo. Gráficamente me pareció una pasada. El combate que nos mostraron ahí se ve brutal.
Se ve muy bien, sí.
Pero obviamente es de estos donde seguramente un manco como yo va a sufrir mucho. Porque toca hacer mucho parry, esquivar, aprenderse los movimientos del rival, ¿no? De esos que... Tal vez Daniela y usted son mucho mejores que yo. Yo soy muy manco. Daniela nos demostró que es buena para sus juegos en Ghost of Tsushima. Debería jugar más de eso. ¿Por qué te llama atención esos juegos, Dani?
No sé. Últimamente estoy como más en vibra de Cozy Games. Estoy en una etapa muy zen en mi vida.
Está bien. Bueno, y finalmente ya para cerrar este episodio, chicos. Xbox hizo un anuncio importante que nos muestra para dónde va la industria en los próximos años. Van a venir 4 juegos multiplataforma de Xbox. Va a estar el Hi-Fi Rush, que es un muy buen juego que salió para Xbox el año pasado. Va a llegar a PlayStation. Pentiment va a llegar a PlayStation, que es juego de Xbox Studios. Va a llegar Grounded, que es hecho por Xbox Studios.
Grounded, ¿verdad?
Y va a llegar otro que es muy, muy característico y tiene el logo Xbox por todos lados, que es Sea of Thieves.
Ah, sí, señor, claro. El de los piratas.
Juegazo, es un juegazo.
Eso va a llegar a PlayStation. Entonces la gente se estaba quejando, que cómo así, que porque ahora, pues ya saben, los fanboys de un lado y del otro. Pero ¿por qué si es una de mi conchula? ¿Y ahora por qué no van a poder jugar a otra?
Sí, exacto.
Pues, mejor, entre más gente lo juegue, más chévere. ¿Cuál problema? Usted juega lo suyo. Porque están pendientes de lo que juegan los demás. Yo no entiendo esa vaina. El caso es que le tocó a Phil Spencer, cabeza de Xbox, salir a hablar y decir, vea, tranquilos, esto lo estamos haciendo por las siguientes razones.
Imagínese usted tener que explicar. Bueno, hágale.
No, le tocó. Les tocó salir a explicar lo que dicen principalmente es que quieren generar valor para los estudios de Xbox. Claro, es lógico. Si gente que juega PlayStation ve que hay juegos buenos que se hacen en Xbox, a futuro van a sentir curiosidad o ganas de comprar.
Claro,
Xbox,
es que, como yo.
Exacto.
Ahí estoy, está el ejemplo más cercano. Es decir, yo estoy a punto de por temas como este.
Exacto. Si usted juega ese Hi-Fi Rush y le encanta y luego sacan una secuela que dicen, no, esta sí solo sale para Xbox.
Me voy para allá.
Ahora le van a dar ganas.
Me voy para allá.
Eso le va a generar al portafolio de Xbox más ganancias y más ojos y más espectadores pendientes, pues.
Claro.
Todos los juegos de Xbox Studios van a estar desde el día 1 en Game Pass, o sea, como tranquilos. Sí, van a salir en PlayStation, pero nuestros juegos van a seguir siendo uno en Game Pass, que, vuelvo y repito, es un gran, gran servicio. Quieren llevar el negocio de los juegos por encima del hardware, que aquí es donde yo creo que va a haber un cambio.
O sea...
las empresas como Sony, como Xbox y Nintendo se han concentrado toda su vida a hacer consolas de
consolas.
Videojuegos. Uh-huh. Okay, ese es el negocio de ellos. Entendieron que ya no es más el negocio.
Claro.
El negocio son los juegos.
Claro.
Entonces, por eso ahora la idea es que los juegos lleven a la gente a comprar consolas, no al revés, no que la gente compre consolas para
luego llevar
los
juegos.
Entonces, ese es el cambio de paradigma dentro de la industria de los videojuegos que va a permitir que sí, inicialmente son solo estos cuatro los que dijeron que iban a llevar a Play, pero estoy seguro que les va a ir bien con eso y van a
hacer muchos más.
Y PlayStation va a aprender de eso y va a empezar a entregar muchos más, que PlayStation ya lo está haciendo. Ellos están mandando a PC sus juegos.
Y qué bueno. Pues ¿sí? Que sea grande la comunidad, imagínense después entonces nos vamos a enfurecer Daniela y yo porque The Last of Us va a llegar a como así.
Mejor. Jamás, para mí que todo el mundo lo juegue.
Exacto, mejor que lo puedan jugar, un Spider-Man.
Claro.
De acuerdo.
Ghost of Tsushima, bueno.
Bueno, pues a eso le están apuntando. Xbox va a seguir manteniendo el tema del crossplay y el cross-save, que ellos dicen, queremos que más de nuestros jugadores puedan jugar con sus amigos, no importa dónde estén jugando.
Claro, es que es eso.
Es eso.
Es eso, es poder eso. Aprovechar cualquiera sea la consola o el espacio, uh-huh, para jugar.
Exacto. Un anuncio importante para los fanáticos de Xbox, viene a Game Pass Diablo 4, buf, el 28 de marzo.
Buf.
Diablo 4 en Game Pass, AAA.
No, PS Plus, si es que tiene que acelerar, ¿no?
Sí, el servicio es muy bueno, es muy difícil competir. Al final, no se van a acabar, dicen, vamos a seguir sacando consolas. Ese es el negocio que está en el fondo de nosotros. Van a seguir vendiendo consolas. Va a salir la PlayStation 6, va a salir otra generación después de la Xbox Series X y S. O sea, esa parte del negocio no va a desaparecer, pero sí está mutando a otras cosas. Y hay que acompañar la industria. ¿Qué pasa?
Claro.
Ahorita hay un momento de crisis donde ustedes han visto que han habido despidos en varias empresas, entre ellas PlayStation, que despidió 900 empleados. ¿Por qué? Porque se juntaron muchas cosas.
Bueno, y Xbox también votó a 1.900. O sea, tampoco le demos así como el pase libre. Porque votaron a 1.900 y dijeron, ay, mira, somos los que más hemos facturado en el año fiscal. Ah, pues, claro, si votas a 1.900, pues obvio. O sea,
Xbox, PlayStation y los estudios desarrolladores de videojuegos, muchos han despedido gente de todas las casas, y es porque se acabó la bonanza de la pandemia. En la pandemia hubo una bonanza para la industria de los videojuegos.
Eso ya es suficiente.
Se multiplicó demasiado. Tuvieron, en esa época, los estudios contrataron mucha gente para lograr mantener la demanda que había, para sacar todos esos juegos que terminaron saliendo hasta el año pasado.
Y, es que
y ahora va a venir, ahora viene la bajada, porque además también estamos en una crisis global, donde hay guerra en Europa Oriental, donde hay guerra en Oriente Medio, donde la industria está empezando a escasear también en materia prima para generar chips y muchas otras cosas.
De hecho, por eso han despedido un montón de gente, ¿no? Como para tratar de concentrarse en los materiales y los insumos que todavía tienen. Uh-huh. Y no en lo que les falta.
Exacto.
Por eso tuvieron que salir a decir, cerraron incluso los estudios de PlayStation en
Londres.
¿En Francia o en Londres? En Londres.
Uh-huh. Entonces, no está fácil lo que está haciendo la industria, incluido Xbox, incluido PlayStation, es reacomodarse para aguantar el chaparrón.
Tal cual.
Y los inversionistas han dicho, no vamos a dejar de invertir en la industria, pero sí estamos ya analizando demasiado bien dónde dejar nuestro dinero. No es como dejar dinero por dejar, porque ya, no, ya apoyar la industria de los videojuegos no te va a generar plata porque sí, porque antes era así. Usted podía invertir en cualquier juego y ese juego iba a vender, no importaba.
Sí,
ya no, ya saben que no va a pasar, porque pues el mundo está preparándose para un momento complicado económico. Entonces, no es que vayas a paralizar la industria, no va a pasar lo que pasó en los 80s con el juego de E.T., no va a haber un crash de los videojuegos, no, se está mutando el negocio, ¿listo? Por encimita, cosas que ustedes tengan que decirnos, nos las escriben @ Luis Caguero al Piso Guerrero,
yes,
@ Dani Javid con doble T al final, @ Juanca Screams, ahí estamos pendientes de ustedes, qué piensan de todos los anuncios que se hicieron, qué juegos les llaman la atención, qué no, qué piensan de la industria, están en crisis, no está en crisis, cómo lo ven todo, escríbanos, y ahí estamos pendientes de ustedes con el numeral Pantalleros el Podcast también en X, ex Twitter, ¿no? Porque era Twitter, ahora es X. Daniela Javid, gracias por la compañía.
De nada, para usted fue un honor estar conmigo.
Efectivamente, Luis Carlos.
Lo mismo que Dani.
Lo quiero mucho.
Y sigamos apoyando, en verdad. Sigamos comprando y dejemos la pendejada. O dejen la pendejada de... Es que yo soy más porque soy Play, tu Xbox es... O al revés. De acuerdo. Ya estamos en modo de... Abracémonos entre videojuegos.
Es verdad. Bueno, preparémonos porque en 8 días venimos a hablar del juego más divertido del año 2024. Acción frenética, gritos garantizados, emoción, peleas con amigos que lo matan y demás con el Helldivers 2. Hasta aquí, Pantalleros, el podcast. ¡Chau! These are all the means thou hast to carve thy path anew. Yet your wicked schemes will avail you not, watching one.